Las 4 de la tarde, 10 minutos. Muy buenas, bienvenidos. Esto es Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González. En los mandos de la parte técnica está Enrique Ortiz. Hasta las 6 vamos a estar juntos en este lunes 24 ya de octubre. Estamos apurando, ya llegando al final de este mes de octubre. Cosas que te cuento que vamos a tocar en esta primera hora. No sé si lo sabes, pero mañana se celebra el Día Internacional de la Piel de Mariposa. Vamos a hablar de esa enfermedad, que es una enfermedad sin duda alguna muy dura, sobre todo para los más peques, de las actividades que se van a hacer alrededor de la conmemoración, de la celebración de esta cita y de una exposición que vamos a poder ver aquí en Málaga. Hablaremos incluso con alguna madre protagonista, porque es madre de una niña de 5 años que padece precisamente esa piel de mariposa. Acaban de publicar un libro que se llama El carro de Dios. Lo interesante de ese libro no solamente es que la autora sea malagueña, sino que además es jovencísima malagueña, porque apenas tiene, como Enrique dice, 18 o 20 años. Vamos a hablar con ella también dentro de un ratito para que nos cuente cómo es ese libro. Hablaremos, como es habitual los lunes, de ciberseguridad y de la estrategia andaluza de precisamente eso, de la ciberseguridad. Vamos a hablar también de danza, que está funcionando desde hace ya algunas semanas el Festival de Danza de Málaga, y hablaremos con la protagonista de La Muerte y la Doncella, que se pone en escena mañana en el Teatro Cervantes. Eso y alguna otra cosa más nos llevará en principio hasta las 5 de la tarde, y luego habrá un poco más, pero en principio comenzamos por ahí. Ah, y por las cosas que puedes leer ahora en nuestra página web. Dos noticias te destaco de la página web de COPE en Málaga. La primera, que ha sido también una historia de esta misma mañana que hemos sacado a la luz. La condición, si quieres saber cuál es la condición del empresario que ha pagado el avión medicalizado al pequeño Oliver, solo ha pedido una cosa. Si quieres saber más, como digo, lo puedes leer en nuestra web. Y también puedes leer, y destacamos otra noticia, la historia que tiene que ver con 11 jóvenes de despedida de soltero que tendrán que pagar 7.600 euros, casi 8.000 euros, por retrasar un AVE Madrid-Málaga. Les dio por montarse la fiesta antes de llegar a Málaga en el AVE, provocaron un retraso y la indemnización a los 200 y pico pasajeros que iban en el AVE por ese retraso la van a tener que pagar de su bolsillo. En fin, las despedidas de soltero de vez en cuando no son tan buenas como parecen. Las 4 y 12 minutos, hablamos de salud. Como te decía, mañana se celebra el Día Internacional de la Piel de Mariposa. Por eso hoy hemos querido saber un poquito más acerca de esta enfermedad, qué es, en qué consiste, cómo afecta a las personas, a los niños sobre todo, que son quienes probablemente peor lo padecen, y qué actividades se van a organizar alrededor de esta celebración. De momento sabemos que hay una campaña que está impulsada por la ONG Debra, Piel de Mariposa, y que se titula genéricamente Toda una Vida. Familias que protagonizan ese iniciativa. Va a haber también una exposición, ahora hablaremos con ella, pero antes de entrar en materia, yo creo que lo mejor es ponernos al día sobre esa enfermedad, y para eso nada mejor que la responsable de comunicación y recaudación de esa ONG Debra, que es Ana María Ponce. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es, para que todo el mundo lo entienda, sin entrar en muchos tecnicismos, quiero decir, para que todo el mundo sea capaz de entenderlo claramente, qué es exactamente la piel de mariposa?
Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de estar con vosotros. Y bueno, pues la piel de mariposa es una enfermedad poco frecuente, de origen genético y a día de hoy incurable. Lo que sucede es que las personas que la padecen tienen una extrema fragilidad de la piel, hasta el punto que el más simple roce, o incluso sin roce aparente, les provoca ampollas y heridas por todo el cuerpo.
¿Afecta principalmente a gente joven, a niños sobre todo, más que a personas mayores?
No, es una enfermedad genética, con lo cual se nace con ella. Entonces, ya desde el nacimiento, al bebé se le aprecian normalmente ampollas y heridas. Y luego ya pues es para crónica, para toda la vida.
¿Cómo se trata esto, Ana? Porque tener toda la vida una enfermedad de ese tipo y además con una piel tan sensible que cualquier roce de cualquier tipo, incluso de la propia ropa, ya te puede causar una herida. ¿Cómo se convive con eso toda la vida?
Pues es una realidad a veces complicada, ¿no? Con la que viven las familias en el día a día. Y lo que tienen que realizar es curas prácticamente casi a diario, de que pueden durar hasta 2 y 3 horas, de cambiar vendajes, cambiar apósitos, curarle esas heridas, algunas heridas que hablamos que tardan semanas o meses en curar, ¿no? Y luego vuelven a aparecer otras. Entonces es un cuidado pues continuo.
Para saber poco más o menos cómo es la vida de alguien que padece esta enfermedad, no con la persona que la lleva, o sea, que la tiene en este caso, porque tiene, según me han dicho, solo 5 añitos, pero sí podemos hablar con la madre de esta niña, que es Ana González. Ana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se llama tu niña?
Pues mi niña se llama Mía.
Y tu niña tiene 5 años, me han dicho, ¿no?
Sí, ella tiene 5 añitos.
Decía Ana María que se nace con esa enfermedad. Vosotros ya desde el minuto uno, desde que nació ya, ¿os disteis cuenta de que la piel de tu hija era especialmente sensible?
Sí, exactamente. Justo en el momento del nacimiento de Mía, en cuanto ella nace, la sacan del canal de parto, ella nace con una pierna entera desde los deditos de los pies hasta la rodilla, con ausencia de piel. Esa pierna nace en rojo, un color rojo sangre, y entonces ahí es cuando empiezan a tener sospechas. Uh-huh. Y una hora después, cuando empiezan a salirle más ampollitas, heridas en la boca, es cuando casi que tienen al 100% la decisión, la conclusión de que es esa enfermedad.
A partir de que sois conscientes ya como padres, en este caso tú como madre, de esa enfermedad de Mía, ¿cómo os enfrentáis a ella? ¿Qué os dicen? ¿Qué parámetros son los que tenéis que empezar a pensar en hacer con la vida de vuestra hija para que lleve una vida lo más normal posible?
Al principio es muy complicado siempre, pero al principio, claro, se te cae el mundo encima. Lo primero que tú piensas es qué calidad de vida va a tener mi hija. Eso es lo primero. Cómo va a vivir, de qué manera, cuánto va a sufrir, y se te viene el mundo encima. No hablan incluso de incompatibilidad con la vida, algunas psicologías son tan graves que pues eso, que son incompatibles con la vida, entonces pues claro, te asusta. Ahí es donde aparece Debra, y ellos son los que nos ayudan un poco a empezar a entender con ayuda psicológica, con ayuda enfermera, empiezan a enseñarnos a curar, y ahí es donde empezamos a entender que la vida que nos viene es difícil. Lo primero, que yo tengo que dejar de trabajar automáticamente para hacerme cuidadora de Mía, y la vida te cambia totalmente.
Claro, porque además la vida de una niña en este caso con esas circunstancias son totalmente distintas. Cosas normales que puede hacer cualquier niño, cualquier niña de su edad, como es jugar con sus amigos, ir al colegio, salir al recreo, practicar cualquier tipo de deporte, me imagino que eso será inviable, ¿no?
En ellos cambia todo mucho. Al final adaptan su vida y hacen casi todo, pero lo hacen a su manera. Cuando tú a un niño lo levantas, lo viste y lo llevas al cole, pues a una niña como Mía la tienes que levantar una hora y media antes y hacerle una cura y cambiarle apósitos, curarle heridas que han salido nuevas, la lleva al cole, ella va con una monitora porque no puede estar sola, si se cae pues tienes que ir a curarla, tienes que ir a cambiar el apósito, hay veces que no puede caminar, hay otras veces que tiene problemas en las manos, todo se hace difícil. El baño, donde a un niño lo baña en 10 minutos, pues un baño para Mía son 3 horas, el parque, jugar en el parque es difícil. Ella vuelve a casa, sabe que tiene heridas, que tienes que volver a curar. Tampoco hace todo como los demás niños. Al final ellos mismos se ponen ciertas limitaciones porque sabe que se hacen heridas.
Ana, ¿Mía es hija única?
Sí, ella es hija única.
Uh-huh. Con lo cual, claro, saber si las circunstancias pueden darse en otra hija o en otro hijo que pudierais tener vosotros sería impensable, es decir, no se sabe si esto puede ser genético, si no puede ser genético, si se darían las mismas circunstancias en otra niña, en otro niño o algo así, ¿no?
Sí, es una enfermedad genética, sí, ¿no? Digamos que a ella le hemos pasado un gen que está modificado y ese gen hace que ella no produzca un tipo de colágeno. El colágeno 7, digamos que es el que hace que su piel, el que genera el pegamento, por llamarlo así, que hace que su piel se pegue al cuerpo. Uh-huh. Entonces esa proteína ella no la produce, y no la produce porque el papá de Mía y yo le hemos, digamos, pasado ese gen que está mutado. Entonces ella tenía un 25% de probabilidad de tener la enfermedad, y si tenemos otro hijo tiene el mismo 25% de probabilidad de tenerla.
Está claro. Está claro. Ana María, Debra, esta ONG, ¿cuál es la labor que hace con los padres, las madres, con los niños y niñas, en definitiva, que tienen esta enfermedad?
Bueno, pues nuestra asociación se fundó en Marbella en el 93 con el objetivo de apoyar a las familias, ¿no? Con el deseo de que ninguna otra familia caminara sola ante esta realidad. Y a día de hoy, pues contamos con un equipo de profesionales, contamos, como decía Ana, ¿no? Con enfermeras, psicólogas, trabajadoras sociales, responsables de investigación. Bueno, todo un equipo que se dedica día a día a apoyar y cuidar de las familias, a formarlas e informarlas, y también dentro del sistema sanitario público, porque pensemos que al ser una enfermedad rara y minoritaria, muchos médicos y enfermeras y personal sanitario nunca ha visto un caso antes en su vida profesional. Entonces, nuestra labor también consiste en formar y en dar a conocer la enfermedad en todos los ámbitos posibles.
Para concienciar precisamente sobre esta enfermedad, hay que decir que se va a inaugurar una exposición. Esta ONG de Marbella, Debra, va a inaugurar una exposición pasado mañana, día 26, en Artquarium, que es un lugar que se encuentra en la estación de autobuses de Málaga, y ahí vamos a poder ver imágenes. Yo he visto algunas, son ciertamente duras algunas de ellas, sobre todo cuando ves a niños pequeños con esa enfermedad y con esos vendajes en la piel, y alguno incluso algunas imágenes más explícitas, ¿verdad? Es dura, pero merece la pena acudir a verla, por lo menos para que seamos conscientes de lo que es esta enfermedad, que, como reza la campaña, toda una vida, es por eso, porque es una enfermedad para toda la vida en todo caso. Pues Ana María Ponce y Ana González, gracias por estar con nosotros, por dar un poco de visibilidad también por vuestra parte a esta enfermedad de piel de mariposa, que mañana celebra, conmemora ese Día Internacional. Gracias a las dos por estar con nosotros, y un besito para mí, Ana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a las dos. Mañana se celebra este Día Internacional de la Piel de Mariposa, y hoy hemos querido saber un poquito más acerca de lo que es esta enfermedad y, sobre todo, cómo la vive gente que tiene, o en sus carnes, en las carnes de su hija, Mía en este caso, está viviendo la enfermedad. 4:22.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Tiempo de juego Málaga. Este lunes, a partir de las 8:30 de la tarde, Oviedo Málaga Club de Fútbol, con la narración de Emilio Guerrero y la coordinación técnica de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media, y en la web de COPE Málaga, con el apoyo de Seguridad Jiménez, Puro Huerto, Credicer, Navarro Hermanos y Tesesa.
Tiempo de juego Málaga.
Mascom Supermercados vuelve una semana más a ofrecerte los mejores precios en frescos, como el kilo de chuletas de aguja de cerdo a 4,59 euros o la bandeja de calabacina a 1,69 euros. La mejor variedad y calidad solo en Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora, a las 4:24, antes de entrar en nuestro mundo particular de ciberseguridad y de tecnología, vamos a, en unos minutos, a contarte algo sobre un libro y sobre una escritora malagueña. Ella se llama Alba García Palomares. Decía yo que la singularidad no es solamente que sea malagueña, que eso ya nos interesa y por eso precisamente queremos hablar con ella, sino porque acaba de publicar un libro, se llama El carro de Dios, y Alba García Palomares tiene, si no me equivoco, solo 18 añitos. Alba, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Hola, además ya ver, que dice hola muy buena, ya se nota la juventud en su voz, ¿verdad? 18 años ya cumplidos, recién cumplidos, vas a cumplirlos dentro de poco.
Pues los acabo justo de cumplir.
¿Hace cuánto?
Pues hará hace un par de meses, porque sí, porque yo publiqué mi libro, si mal no recuerdo, en agosto, sí, cuando tuve la mayoría de edad, porque quise asumir la responsabilidad yo de mi propio libro.
Toma ya, ahí está, sí señor, yo asumo la responsabilidad y hasta que no sea mayor de edad no publico en todo caso. Bueno, pues ahí está, ya es mayor de edad, ya puede publicar y ya puede hacer lo que quiera con su vida, en todo caso. Oye, ya hablando en serio, Alba, ¿desde cuándo te dedicas a esto de la escritura? Porque me han dicho que tú desde muy, muy, muy chiquitita ya empezaba a gustarte eso de escribir, ¿no?
Sí, así es, tal y como tú has dicho, desde muy, muy pequeña. No podría decirte la edad exacta porque desde que estaba en el colegio, cada vez que veía un concurso de escritura, yo me ponía a participar, me ponía a escribir, las ideas que se me venían a la cabeza las apuntaba en un blog y así he estado a lo largo de muchos años.
Lo importante no es escribir, Ala, lo importante es también leer. Y además, en tu caso, se da la circunstancia de que también desde muy pequeñita tu afición a la lectura ha sido terrible, ¿no?
Sí, desde luego. La verdad es que me encanta tanto leer que soy de esas personas que, aunque sigan leyendo libros, ve uno y necesita comprarlo ya.
Ay, por Dios, yo conozco más de un caso. Bueno, más de un caso no, conozco un caso muy cercano que le pasa exactamente igual que libro que ve, libro que quiere llevarse directamente a la mesita de noche. Pero, en fin, eso no está mal. Eso está muy bien en todo caso. Oye, Agatha Christie, me han dicho que es una de tus autoras favoritas.
Pues sí, así es, porque me encantan sus obras de misterio, asesinato. Es algo que me capta la atención.
Qué bien.
Me atrapa.
Oye, ¿tú tan joven ya te encantan los asesinatos y los misterios y esas cosas?
La verdad es que me lo dicen mucho. Me gustan mucho incluso novelas como las de Jane Austen y esas cosas también. Me encanta me encanta Oscar Wilde, por ejemplo.
Qué bueno. Oye, ¿El carro de Dios es una obra que se parece mucho o se podría parecer de alguna manera a alguna novela de Agatha Christie? Digo porque hay también algún investigador, no sé si similar a Hercule Poirot o algo por el estilo.
En realidad no puede compararse a Hercule Poirot o a cualquiera de los otros personajes como Miss Marple, no, sino que más bien yo lo pondría como un personaje totalmente diferente, porque al fin y al cabo es alguien que se oculta bajo esa tapadera y en sí, aunque sea un investigador y un historiador, no llega al punto de ser un auténtico detective.
¡Qué bueno! Entonces, ¿qué tiene? ¿Puntos de Indiana Jones o qué?
Lo que tiene es aventura, pasión, toques así pequeñitos de amor, que sé que a los lectores nos encanta mucho ver eso. Ese toque de crimen, ese toque de suspense que te deja ahí atrapado y quieres saber más.
¡Qué bueno! ¿Es tu primera novela?
La primera que publico, sí.
Porque has escrito varias, ¿no?
La verdad es que he escrito varias. De hecho, acabo de terminar una que desgraciadamente no voy a poder publicar porque no tengo los medios económicos para ello.
Bueno, pues ya sabes que ahora está muy de moda lo del crowdfunding, ¿no?
Sí, he oído hablar de ello.
Pues nada, echar mano del crowdfunding, familiares, amigos, etcétera, etcétera, que te echen una mano para que aporten y apadrinen ese libro y lo puedas publicar en todo caso. Pero en fin, mientras llega ese momento y te lo piensas, lo importante es que aquí está esa primera novela de esta jovencísima escritora malagueña. Hace 2 meses que cumplió 18 años. Ya veis el desparpajo que tiene a la hora de explicarse y a la hora de contar los derroteros de El carro de Dios, esa novela de misterio, fantasía y crimen que acaba de publicar ahora y que le auguro un enorme, enorme éxito. Me imagino que además de escribir estudiarás, ¿no, Alba?
Desde luego, sí. Ahora mismo estoy a punto de empezar en una academia para prepararme los estudios a precisamente para la Escuela de Arte San Telmo, que llevo queriendo entrar allí desde hace mucho tiempo. Quería meterme en el bachillerato, pero no pude entrar porque no cumplía en todos los requisitos.
Ajá. O sea que tú vas para escritora sí o sí, ¿no?
Hombre, a mí me encantaría, la verdad. Si pudiera vivir de la escritura, para mí sería una maravilla.
Bueno, lo importante es hacer lo que a cada uno le gusta en todo caso, independientemente de que luego pueda vivir, mal vivir,
no,
vivir
está.
Mal, vivir poco, vivir mucho, o que te tengas que buscar otro trabajo distinto para poder hacer luego lo que te gusta, que es escribir en todo caso, ¿no?
Exacto.
Bueno, pues de momento aquí está esa novela, El carro de Dios, que ha escrito esta jovencísima malagueña, Alba García Palomares, y que nosotros queríamos presentar aquí hoy. Y la verdad es que estamos encantados de hablar con ella y de presentar este libro, el primero de espero muchos que vengan a partir de ahora. Alba, un besito fuerte, suerte, que vaya todo bien y enhorabuena por tu afición, ¿eh?
Muchas gracias y gracias por invitarme.
A ti, hasta luego.
Adiós.
Las 4:30, inequívocamente nos metemos ahora en tiempo de tecnología y de ciberseguridad. Además, con la maravilla que ya es poder vernos cara a cara. Eso sí que es una gozada, sin duda alguna. Concha Cordón, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Málaga.
Qué bien, qué me alegro.
Mi voz no es tan jovencita, ¿verdad?
No es tan jovencita, pero no importa. El espíritu es lo que cuenta. Ya sabes que esto de la voz y eso no está en el carnet de identidad. ¿No? Está en el espíritu de cada uno. Valiente chavala, qué maravilla.
Eso, de verdad.
Es con 18 años que quede esparpajo, que ganas de hacer cosas. Qué maravilla cómo se lo toma eso de escribir. La verdad es que, bueno, con gente así, desde luego, da gusto hablar. Sin duda alguna. Pero en fin, vamos a hablar de tecnología y de ciberseguridad, que es lo que nos preocupa ahora. Estrategia andaluza de ciberseguridad. Creo que hoy vamos a hablar de esto con un viejo amigo de esta casa, de antes incluso de llevar la ciberseguridad en nuestra comunidad autónoma y que ya ha estado además en esta sección en otras ocasiones, ¿no?
Efectivamente. A Raúl Jiménez lo hemos tenido. Lo hemos tenido otras veces aquí y además le prometimos el año pasado, cuando ya pasó a desempeñar labores dentro de la ADA, de la Agencia Digital Andaluza, le dijimos que nuestro programa iba a ser el altavoz de la Agencia Digital Andaluza y lo que prometemos aquí en el programa lo cumplimos. Uh-huh. Así que, pues como está recién aprobadita la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad, que justo la semana pasada, que no lo trajimos aquí precisamente el lunes porque no estaba aprobada, no íbamos a hablar nosotros todavía, que lo presentó precisamente el consejero de la Presidencia, Interior, en fin, tiene muchos nombres,
sí,
el
todos
consejero
los cargos eso que mismo, tiene,
todos
sí,
los cargos
sí.
que tiene, Antonio Sanz, el pasado día 18 de octubre, y bueno, tenemos aquí a hablar a Raúl. Pero antes de que hable Raúl, que antes, es el interesante,
sí.
¿Vale? Yo quiero decir, bueno, en primer lugar, que creo que Málaga se va a beneficiar bastante de todo lo que es la ADA, ¿vale? Se nota que, como dice, se arrima el ascua, ¿no? A la sardina.
A la sardina.
y bueno, yo que vengo de otra estrategia, de la nacional, de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, puedo felicitar, y además aprovecho este micrófono y esa altavoz que tenemos para felicitar a Raúl, de verdad darle mi enhorabuena, porque se ha demostrado la cohesión que hay en el equipo de trabajo, se llevan bien, se coordinan bien, porque han hecho un excelente trabajo que ahora nos lo va a preguntar Raúl. Así que muchísimas gracias, primero, por lo que habéis hecho para todos los andaluces y para todo el mundo, porque aquí sabemos que o nos salvamos todos o no nos salvamos ninguno, ¿eh?
Está claro.
Así que, y sobre todo en el nombre del programa, por supuesto, que abogamos por la ciberseguridad, ya llevamos bastantes temporadas, y en el mío propio por haberme permitido formar parte de ese comité de expertos dentro de la Estrategia Andaluza de Ciberseguridad. Así que, Raúl, bienvenido y tu altavoz, aquí lo tienes.
Muchas gracias por permitirme participar en vuestro programa. Me alegro mucho nuevamente saludar a Pedro, que ya he conocido, hemos compartido mil batallas,
sí, señor.
Sobre todo, bueno, recordarlas y sobre todo, bueno, ahora en este papel y con, como bien te decía, a Conchi, las que la conocemos le decimos Conchi, porque es un joven de espíritu, de alma y de todo.
Gracias, yo también te quiero, Raúl.
Y un conocimiento muy importante que nos ha ayudado enormemente en la redacción de esta estrategia andaluza de ciberseguridad.
Bueno, decía Conchi que al director gerente de la Agencia Digital Andaluza, a Raúl Jiménez, además de conocerlo de hace ya muchos años y de muchas batallas, como dice Raúl, iba a traducirse esta sección en el altavoz de la Agencia Digital Andaluza, previo pago de una invitación a una cervecita y esas cosas, como tú comprenderás.
Sí, por supuesto, eso que me tiene, porque ante todo, no podemos perder las esencias ni las raciones, ¿no? Al final, precisamente los que nos dedicamos al mundo público, tenemos que ser capaces de ser altavoces y traducir realmente lo que hacemos las administraciones y cómo les repercuten el día a día a los ciudadanos, ¿no? Y de hecho, algo tan aparentemente complejo como puede ser la ciberseguridad, es algo que queremos y una necesidad por nuestra parte de trasladar de la importancia que tiene a todos los que vivimos en Andalucía de ser conscientes de que el hecho de estar conectados, el hecho de hacer transacciones o comunicaciones simplemente a través de utilizando medios electrónicos, pues, ¿por qué no? Hay que decirlo, conlleva una serie de riesgos, ¿no? No todo el mundo, desgraciadamente, todos lo sabemos, tiene esa buena voluntad y hay quien quiere aprovechar esas vulnerabilidades que tenemos en los sistemas de información pues para hacer el mal. Llámese para hacer el mal simplemente o para tener un beneficio económico o simplemente un daño reputacional, que desgraciadamente es lo que más vemos, ¿no? Uh-huh. Por eso esta estrategia de ciberseguridad lo que se encarga, por un lado, es de intentar proteger lo más posible a todas las administraciones. Hasta ahora se trabajaba siempre en esa protección de los sistemas de información, en este caso por parte de la Junta de Andalucía, a la propia Junta de Andalucía, pero queremos ir un paso más allá, entendiendo que hay ayuntamientos, diputaciones, entidades públicas que no pueden tener esa capacidad, porque al final estamos destinados también a gestionar de la manera más eficiente posible los recursos públicos, pues vamos a hacer un único equipo de seguridad, ¿no? Es como una única policía, como un único escudo de ciberseguridad de nuestro sistema de información de las administraciones públicas. Por tanto, vayamos todos de la mano. En estas cosas, además, es importante que no haya ni colores políticos ni nada, sino simplemente la defensa de esos sistemas de información. Ese es el primer de los pilares de esta estrategia de ciberseguridad. El segundo es la oportunidad de crear una industria. Sabemos que cada día todos estamos más digitalizados, todos estamos conectados, todos tenemos móviles, todos tenemos muchos dispositivos que se conectan a Internet. Por eso es importante que, como hay más necesidad de ciberseguridad, que aprovechemos esta industria, esta necesidad, para que en Málaga, por ejemplo, o en el resto de Andalucía, pues seamos pioneros, que creemos empleo, que creemos una industria, que creemos riqueza. Tenemos que hacerlo y además tenemos las condiciones necesarias para ser una industria puntera. Tenemos en Andalucía de las mejores universidades en el ámbito TIC de España y de Europa. Tenemos grandes empresas que ya han decidido instalarse en Málaga y en Andalucía pues para emprender o para invertir su dinero en materia de ciberseguridad. Pues aprovechemos de que estamos en esta situación pues para crear industria, para que los jóvenes se formen, para que se creen ciclos de formación profesional para este tema, para que los máster y las universidades, los cursos sean más atractivos para atraer talento y jóvenes que se dedican al mundo de la ciberseguridad, y de alguna manera para que Andalucía se pueda también beneficiar de que una industria que está por desarrollar, con la ventaja de que no necesitamos, como otras industrias, de materias primas, sino simplemente necesitamos talento y formación. Y en eso, en Málaga y en Andalucía, lo tenemos. Por tanto, es una oportunidad para crear negocio, crear riqueza y que Andalucía sea puntera en el mundo de la ciberseguridad.
Hay una cosa que Raúl no ha perdido con el paso de los años y es las ganas de hablar. O sea, es que a Raúl le puedes seguir haciendo una pregunta solo y te puede llenar un espacio de 10 minutos sin ningún tipo de problema. Evidentemente es la pasión que siempre ha llenado a Raúl Jiménez en todas las cosas que ha hecho en su vida. Entonces, la pasión política en su momento le llenaba y ahora le llena la pasión al frente de la Agencia Digital Andaluza, y es que es como los pajaritos, como los canarios, le das un palito y se pone y vaya apasionamiento que le entra. No has perdido ni un ápice de eso, Raúl.
Es que eso es, Pedro. Cuando alguien cree en algo, tiene que defenderlo a capa y espada. Con todo entusiasmo e ilusión del mundo.
Está claro. ¿Tú eres capaz de decirme en menos tiempo de lo que has tardado ahora todo esto que tú me has contado para el ciudadano de a pie, para un pobre comunicador como yo que no tiene ni idea del tema digital? ¿Para qué nos va a servir todo esto, Raúl?
Mira, esto nos va a servir para estar más tranquilos de lo que todo lo que hagamos a través de Internet y de los medios electrónicos va a ser más seguro, va a ser más confidencial y nadie va a alterar nuestra información. Esto que se da por hecho, detrás de todo el que se da por hecho hay mucho trabajo. Esto es como ser la policía. Cuando uno ve el trabajo de la policía, la comisaría, bueno, se da por hecho que la seguridad tiene que estar. Pues de esto es lo que se trata. La estrategia de ciberseguridad lo que intenta de plasmar son medidas y acciones para que todo el mundo en Andalucía estemos seguros y tranquilos de que todo lo que hacemos a través de Internet nadie lo altera y nadie lo modifica. Este es el objetivo final de la estrategia de ciberseguridad andaluza. Uh-huh.
Vale, Pedro. Muy bien, pero venga. ¿Y para Málaga todo esto qué va a suponer? ¿Algo tenemos que tener que tú seas malagueño, no?
Algo tenemos que arañar.
Hombre, en Málaga tenemos la suerte de eso, de que grandes empresas como Google ha decidido que su centro de excelencia de ciberseguridad esté en Málaga. Telefónica Tech, Vodafone, Ingenia, grandes empresas del mundo de la ciberseguridad están instaladas en Málaga. Y es por eso, por lo que hemos pensado, que el centro de ciberseguridad de toda Andalucía esté instalado en Málaga, en el
¡Ole, ole!
De la Progresa, en el Muelle 2. porque tiene las mejores condiciones para albergar a este centro. ¿Qué va a hacer este centro? Bueno, pues va a ser el que plasme, el que ejecute todas estas medidas que nos va a hacer una comunidad autónoma más segura. Y, hombre, ¿por qué va a ser importante para Málaga? Porque donde esté radicado este centro, pues va a tener mayor sintonía, mayor comunicación con el entorno, que insisto, que en este momento Málaga se encuentra en una situación privilegiada, no solo con España, sino también con Europa. Nos estamos convirtiendo la ciudad en un referente y lo que intentamos trasladar es que este impulso de Málaga se amplíe y se extienda por todo el territorio de Andalucía.
¿Tienes un poquito de agüita por ahí, Raúl?
Gracias.
Bueno, oye, que ha sido un auténtico placer, como siempre, reencontrarme contigo. Tenemos una cerveza pendiente para que este espacio siga siendo un escaparate, como decía Conchi, de la Agencia Digital Andaluza. Así que tú tienes que poner nada más que el día y la hora y a ver si nos coincide a Conchi y a mí para tenerlo en cuenta.
Eso. Eso.
Y la cervecita, que no se olvide.
Y la cervecita, que no se olvide. Raúl Jiménez, gracias por estar un ratito con nosotros. Enhorabuena por todo el trabajo que se está haciendo desde la Agencia Digital Andaluza y que sea bienvenido para Málaga todo lo que venga. Gracias.
Y muchas gracias a vosotros por darle al altavoz.
Gracias.
Gracias, Raúl.
Bueno, pues esa era la parte que queríamos tocar en el día de hoy más ampliamente, pero como siempre, Conchi, tenemos consejo de ciberseguridad y alguno has traído, ¿no?
Claro, y siempre el 2x1, ¿no? Pues eso primero, el 2x1, como siempre. Aquí siempre estamos en rebaja, en la COPE. Bueno, pues tenemos ya aprovechando que además Woman Digital, que es una iniciativa que surgió en Andalucía por la igualdad de las oportunidades de las mujeres en todo lo que son lo que le llamamos las STEM, es decir, las raras, las ingenierías, las matemáticas, etcétera, pues ya surgió allá para el año 2018. Ahora ha pasado a depender de Raúl, Raúl, que no te digo nada, que aquí estamos las mujeres, que nos tienes que echar una mano. Bueno, pues primero, dos. El primer consejo, que se una, nada más que pongan Woman Digital Andalucía, les va a salir la página y ahí les sale un manifiesto por la igualdad de oportunidades, que no, esto no te compromete a nada, nada más que a que te lo leas y que digas, yo como profesional soy tal y me quiero adherir a este manifiesto. Y además a estar pendiente que hay un evento que ya llevábamos tiempo también haciéndolo virtual y ya lo vamos a hacer presencial en Sevilla, en el Acuario de Sevilla, lo digo, para que oído cocina a todos los que estén por ahí en el Acuario, pues que es gratis la entrada al evento, ¿vale? Así que nos puedan ver o también por streaming o después cuando se cuelgue en la página web. O sea, que no hay excusa para no vernos. Nos vamos a juntar allí una serie de frikis, pues como, bueno, pues como yo, ¿vale? Que sí le ponemos la misma pasión que Raúl. Y vamos a hablar, pues, de eso, del evento, de lo que podemos hacer para que cada vez haya más mujeres en este mundo que no sé por qué no se animan a meterse muchas mujeres. Y hay mucho por hacer.
Pues hay que hacerlo. Hay que adherirse a ese manifiesto, lo primero. Y lo segundo, que las mujeres sigan apostando por ese tipo de materias que algunas veces hemos pensado que no son tan femeninas como debieran, pero que sí, al final lo son. Así que hay que hacerlo. Bueno, pues Conchi, gracias como siempre por estar hoy aquí en el estudio, sobre todo, que eso es lo que más me ha gustado, y volver a vernos las caras y nos encontramos.
Bueno, que Pedro viene más guapo, viene más alto, más delgado, con una voz que, bueno, ha ganado, ¿eh? Así que le ha sentado bien el descansito obligado.
En fin, ya sabes que lo de la cerveza, invitar a la gente, hace mucho. Y el caso de la invitación que le he hecho a Conchi hace que luego en antena diga este tipo de piropos. Conchi, gracias. Hasta la próxima.
Nos vemos.
Adiós. La las 4:43.
Tienes en los ojos girasoles y cuando me miras soy la estrella que más brilla. Cuando ríes ilumina todo el techo, ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro. Y tienes en los ojos girasoles. Cuando me miras, soy la estrella que más brilla. Cuando ríes, se ilumina todo el techo. Ya duermo tranquila, siento tanta calma dentro.
Bueno, hoy de momento me está gustando la música que me está poniendo Enrique Ortiz en el programa, así que en este caso vas bien, Enrique, en este caso va bien. A ver si luego de aquí a las 6 de la tarde evolucionas a peor o mejor, no lo sé. Tú me vas a sorprender, ya lo iremos viendo en todo caso. Pero de momento esto me está gustando. Bueno, te cuento más cosas que tienen que ver con la actualidad de Málaga. Ya sabes que se está celebrando en nuestra ciudad el Festival de Danza, el Danza Málaga 2022, y estamos dando cuenta de algunos de los espectáculos que podemos ver en nuestra ciudad en estos días. Bueno, pues uno de ellos nos llevará mañana, martes, al Teatro Cervantes a las 8 de la tarde para poder disfrutar disfrutar de La muerte y la doncella, espectáculo que viene de la mano de la directora y coreógrafa Asun Noales, que la tenemos al otro lado del teléfono. Asun, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A mí esto de La muerte y la doncella, que me suena como a cuento infantil o algo parecido, ¿tiene mucho que ver con eso o no?
Pues poco que ver.
Poco que ver, ¿verdad? Por lo de la parte de la muerte sobre todo, ¿verdad?
Sí, bueno, La muerte y la doncella viene de la obra de un cuarteto de Schubert que compuso hace pues prácticamente 2 siglos. Uh-huh. Y es, bueno, es una partitura, el cuarteto de cuerda en re menor, y viene a contar pues un tema bastante profundo, que es una muerte joven, una juventud truncada, y a través de toda la que es la poesía y la coreografía de este espectáculo, pues hemos ido adentrándonos en este tema, y bueno, un tema bastante que nos conecta a todos, porque es un tema que al final todos vamos a morirnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, es un tema universal.
Está claro. Llevar un espectáculo de estas características al mundo de la danza, viniendo en este caso de una historia de Schubert, de una pieza musical de Schubert, ¿es más sencillo que hacerlo desde una pieza a lo mejor que tenga más texto o que sea una obra teatral o algo por el estilo?
Bueno, yo creo que lo bonito de la danza es que tienes la total libertad para, a través de la fisicalidad, contar de una manera muy emocional y muy poética una historia, ¿no? En este caso no hay historia, realmente el cuarteto, él se inspiró en un poema de Matthew Claudius, y no es son 8 versos, o sea, realmente no es no hay un panfleto, no hay un libreto donde te puedas seguir al pie de la letra una historia. Entonces eso para mí ha sido lo más bonito de esta obra, porque he podido hacer lo que he querido, ¿no? Con esta historia que yo me he inventado. Entonces, bueno, empieza con un prólogo, es como si fueras a ver, como que todos vamos a atravesar una puerta, un otro lado, un muro, ¿no? Todos vamos a ir a ese lado que nadie conoce y del que nadie vuelve. Y entonces empieza con ese prólogo, que es pues como si tuviéramos una primera doncella que es arrastrada por la muerte hacia ese otro lado y cruza esa puerta. Y esa imagen la vas a volver a ver repetida en varias ocasiones en la obra. Uh-huh. Entonces, bueno, es una manera de... como yo me he inspirado, ¿no? A través de esta música magnífica, romántica, sabiendo también la historia de Schubert, ¿no? Que estaba en ese momento casi al final de su vida, ¿no? De su existencia. Entonces, esa música ya tiene una fuerza desgarradora, y lo que hemos hecho ha sido hacerla contemporánea. Hemos hecho una revisión y hemos revisitado esa obra musical a través de otra composición nueva. Y bueno, la verdad es que ha sido una aventura maravillosa que nos ha traído además muchos regalos, muchos premios, y sí, ha sido muy valorada por parte de tanto del público, por donde va, porque gusta muchísimo, democratiza mucho la danza, llega a cualquier tipo de público, porque es visualmente, hay mucha potencia física, hay mucho que ver, hay una puesta en escena increíble, y creo que todos los elementos son imprescindibles en la obra.
Entre esos premios, que como dice evidentemente son muchos, pero destaca sobre todo el premio Max de las Artes Escénicas a Mejor Espectáculo de Danza, y hay muchos más evidentemente que se ha llevado, pero en fin, por destacar a alguno de ellos y no enumerar todos los que hay, sino necesitaríamos un poquito más de programa.
Sí, la verdad,
en
sí,
todo
sí,
caso.
No.
Pero qué curioso es el mundo del arte, ¿verdad? De 8 versos, como tú decías, Franz Schubert hace una pieza musical para un cuarteto, de donde sale ahora un espectáculo de danza. ¿Qué vueltas da la cosa y cómo al final todo se recompone y todo evoluciona de una manera brutal, ¿no?
Sí, la inspiración, la creatividad es lo maravilloso, ¿no? El ser humano, yo creo que es algo tan, bueno, tan intrínseco dentro del ser humano, esa posibilidad de crear algo de la nada, ¿no? De inventar. Y bueno, yo creo que a través de esta música y a través de, pues eso, también de 7 intérpretes maravillosos que están en escena y de mucho trabajo, ¿no? Porque al final estás haciendo en 3 meses, que fue lo que duró la producción con el Instituto Valenciano de Cultura, pues en 3 meses estás creando una obra de 1 hora y 5, ¿no? Y luego eso, que la música, por ejemplo, dura 40 minutos, lo que es los 4 movimientos de Schubert, y la obra la hemos tenido que elongar, ¿no? Entonces, bueno, yo también me he basado en sus primeros lieds, que eran como pequeñas canciones que él hacía y componía con piano y voz. Entonces hay una primera parte que es preciosa. También he hablado mucho sobre la respiración, sobre el aliento, ¿no? El último aliento, ¿no? La última respiración que nos queda. Esta obra también se hizo en plena pandemia, cuando estábamos ahí, pues en ese momento tan duro. Entonces, bueno, hay mucha emotividad y mucha carga emocional, que yo creo que es lo que hace que el público salga conmovido también de la obra.
Pues la verdad es que merece la pena este espectáculo de danza que vamos a poder ver mañana a 8 de la tarde en el Cervantes, dentro del Festival Danza Málaga, La Muerte y la Doncella, un espectáculo que pone en escena toda la compañía de Asun Noales, con la que hemos querido hablar un poquito de ese asunto en el día de hoy. Pues Asun, suerte, que vaya todo fenomenalmente bien mañana y que sea todo un éxito, ¿eh?
Muchas gracias, allí os espero. Un abrazo.
Gracias. 11 minutos para las 5 de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Traemos el norte a Málaga, en Asador Iñaki, con la Jornada del Buey. Te ofrecemos 7 bueyes de Galicia, León, Ávila, Burgos, País Vasco, Cantabria y Asturias, con certificación de origen. Saborea nuestras especialidades en lomo alto, solomillo, tartar, presa, carpaccio, caviar. Jornadas del Buey en Asador Iñaki. Reservas en el 952-31-2265 o en asadoriñakimálaga.com.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a 10 minutos escasos de las 5 de la tarde nos vamos de ronda por la provincia a través de nuestras emisoras asociadas. Recalamos en principio en COPE Marbella. Raquel Tapia, muy buenas tardes.
Feliz lunes, Pedro. ¿Qué tal?
Feliz buenas tardes. Acabó ya la feria de San Pedro Alcántara. ¿Te has repuesto?
Ay, sí, hasta ayer a última hora apurando.
¿Hasta ayer estuviste de feria? No me lo puedo creer.
Tengo que confesar que sí. Qué barbaridad. Sí, es que estaba muy bien, estaba muy bien.
Pues nada, lo llevas muy bien. Hoy no se te nota para nada la resaca ni nada por el estilo, ¿eh? Oye, cosas que tienen que ver precisamente con Marbella en el día de hoy. Por cierto, que estáis acogiendo con un gran éxito de participantes el Congreso de la Abogacía, ¿no?
Efectivamente, a partir de ya pistoletazo de salida este jueves, días 27 y 28 de octubre, se va a celebrar la 17ª edición de este Congreso Jurídico de la Abogacía de Málaga. Ya hay 2.100 inscritos en las dos modalidades de presencial, son unos 1.000 y online unos 1.200. Van a ser 96 horas de formación en todas las áreas jurídicas, con 24 paneles de expertos, con conferencias, 17 conferencias, mesas redondas, 115 ponentes. Y temas tan apasionantes como, por ejemplo, la propiedad industrial y el metaverso. Y es que hay que ponerse al día en todas las áreas y los abogados tienen que estar en eso en primera línea. Temas como las concesiones y autorizaciones sobre el dominio público en el litoral andaluz y ya otros quizás que no suenan más, como los arrendamientos urbanos y clásicas como la inversión del capital internacional. En fin, se van a tocar todas las áreas con un buen plantel de profesionales.
¡Qué barbaridad! El metaverso ha llegado también al mundo, sí, de la abogacía. Eso es, sí, tremendo. Me imagino los abogados con las gaficas puestas así. Es una cosa tremenda. Pero, en fin, tendrá que llegar, evidentemente, a todos los lugares lo del metaverso. Oye, por cierto, me decías esta mañana, preparando un poco el asunto, que ahora hay villas de moda en Marbella que llevan el nombre de Karl Lagerfeld. Cuéntame.
Pues efectivamente, la primera piedra de estas 5 villas de superlujo se puso la semana pasada. Ya se ha vendido sobre plano la primera de ellas por un valor aproximado de 15 millones de euros. Van a estar ubicadas en la Milla de Oro, con lo cual, pues el lugar, el sitio es inmejorable. Y la primera entrega de llaves está prevista para, ojo, que todavía queda tiempo, por si se quieren arrepentir los compradores, para el tercer trimestre de 2024. Pero lo más curioso, además, es que hay lista de espera, hay lista de compradores que esperan poder hacerse con una de las 4 villas que todavía no se han vendido.
¡Qué barbaridad! Si echas un vistazo a la lista de espera, verás que uno de los nombres es el mío.
No me ha sorprendido, pero quería ser discreta, Pedro.
No lo digas muy fuerte para que no se entere nadie, pero ahí estaré yo esperando a poder adquirir una de estas villas. Bueno, y para terminar, ¿qué tiene que ver Estepona con Almuñécar? ¿Por qué se van a hermanar?
Pues esa es la cuestión. Yo lo miré corriendo porque efectivamente el Pleno del Ayuntamiento de Estepona aprobó iniciar el procedimiento de hermanamiento con Almuñécar, y lo cierto es que sí que tienen orígenes muy similares, son asentamientos fenicios, además allí hubo dos industrias de la época romana muy similares también en la historia, así que eran factorías de salazones ambas localidades, y después el desarrollo ha sido muy paralelo, incluso en la época andalusí y evidentemente en la actualidad como municipios turísticos de similar tamaño, similar desarrollo, así que han iniciado este procedimiento pues para seguir intercambiando aspectos culturales y sociales.
Qué bueno. Pues Estepona y Almuñécar, dentro de nada, serán municipios hermanos.
Así es.
Y eso nos va a gustar mucho, sin duda. Raquel, gracias como siempre, mañana más.
A ti siempre, hasta mañana.
Gracias, hasta luego. Desde COPE Marbella nos vamos a ir hasta COPE Axarquía, donde este fin de semana parece que ha sido un fin de semana complicado para los senderistas. Chema Vilches, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas, un saludo y a todos nuestros oyentes. Los servicios de emergencia han rescatado este fin de semana a tres personas en distintas zonas de sierra y difícil acceso en la Axarquía. El primer rescate ha tenido lugar en la zona de El Trapiche, junto al río Guaro, en Vélez, Málaga. Un ciclista que participaba en el Buda sufrió una caída por la ladera de una montaña. Fue porteado, atendido y evacuado por los servicios sanitarios. Los otros dos rescates han tenido lugar en Canillas de Aceituno, una senderista que se encontraba indispuesta y no podía seguir caminando, y una mujer con una posible fractura de tobillo tras sufrir una caída cuando realizaba una ruta de senderismo.
Bueno, pues gracias, Chema. No ha sido un fin de semana muy bueno en la Axarquía para hacer este tipo de actividad en la naturaleza. Pero en fin, vamos a terminar esta ronda y lo vamos a hacer precisamente en Ronda, en COPE Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿cómo estamos?
Buenas tardes. Oye, ¿qué es Ayuca y qué jornadas son las que está organizando?
Pues Ayuca es una asociación local que lucha contra el cáncer. Se encarga de pues que ayudar a enfermos y a familiares de Ronda y también de la Serranía, como lo hace la Asociación Española contra el Cáncer, pero lo hace a nivel local. Y tiene pues la costumbre de organizar unas jornadas informativas en torno a la enfermedad del cáncer. Y en esta ocasión ha sido bajo el título Prevención Primaria y Secundaria del Cáncer. La información es poder. Claro, lo primero que piensa uno cuando llega allí es si se han convertido los de la asociación y los oncólogos en periodistas, por el tema de la información es poder.
Claro.
Pero bajo ese título lo que realmente hay es que la información es muy necesaria para combatir esta dichosa enfermedad, y el estar bien informado pues sirve para combatirla y también para prevenirla. Y allí pues estuvieron pues distintos oncólogos informando sobre la piel, la próstata, el cáncer de mama, oncólogos de aquí de la propia del propio Hospital de la Serranía, que han conseguido que ya tenga una especialidad propia y con protocolos propios en que comparten con Málaga. Así uh-huh. que la verdad es que fue muy interesante, y aquí el discurso inaugural lo dio un oncólogo querido y conocido en la ciudad, como es José Miramón.
Perfecto, muy bien, pues ya hemos aclarado qué son esas jornadas de Ayuca y qué es esta asociación. Oye, para terminar, ¿cómo ha ido la gran vuelta al Valle del Genal?
La vuelta al Valle del Genal, esta es el trail, es la vuelta corta, por decirlo entre comillas,
¿sí?
Con 55 kilómetros, que sale desde Atajate, y para romper un poco así o con matar el gusanillo, pues recorren los participantes desde Atajate en un recorrido circular, pues 55 kilómetros por los senderos del Valle del Genal. Y luego está la gran prueba, la ultra trail, que es el 5 y el 6 de noviembre, que ahí ya bueno, son más de 100 kilómetros. O sea, uh-huh. que esta es la suave, según ellos. O sea, y en esta ocasión la ha ganado Alfonso Sánchez, el costasoleño Alfonso Sánchez, y luego la ha ganado en el lado femenino la toledana Cristina Palomo, con cerca de 5 horas de recorrido. Uh-huh. Que, claro, van por senderos muy complicados, y aunque eso sí, viendo unos paisajes como son los del Valle Genal, que son preciosos.
Tú has dicho la corta no, pero la larga sí me apunto, y esa es la que vas a participar, ¿no?
Sí, detrás ahora mismo voy corriendo detrás de ellos.
Me veo yo. Tú ya sabes lo que dicen, que correr es de cobardes, así que tú sabrás.
Sí, sí, de eso, de toreros, ¿no? De toreros y malos y de los ladrones.
Efectivamente. Pero vamos, que tú no vas a participar ni en la larga, ni en la corta, ni siquiera en la recortá.
No, luego la grande, además, no. Es, vale, pasa vale. Por los 15 pueblos blancos, que es una ruta pues preciosa.
Sí,
¿no?
Sí,
y sale desde Igualeja.
Sin duda alguna preciosa la ruta, pero hay que estar también muy bien preparado para recorrer todos esos pueblos en esa gran ruta del Valle del Genal. En fin, está claro. Manuel, gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.
Hasta mañana, Pedro. Un abrazo.
Adiós.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar. ¿Quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, que me tengo que inventar para hacerme ver. Empecé por las espinas.
La verdad es que Hoy, en esta primera hora, Enrique Ortiz se ha comportado, ¿eh? Los dos temas que me ha buscado me agradan soberanamente. Así que, muy bien. El tío va enganchando, va engranando. Yo creo que esto de vernos las caras ya definitivamente aquí en el estudio hace mucho, ¿eh? En todo caso. Bueno, con Fito y Fittipaldis nos quedamos a la espera de enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo. Boletín de las 5 e inmediatamente después abordamos ya la segunda hora de Buenas Tardes Málaga en este lunes. No te vayas, hasta ahora. La tarde, 11 minutos, abordamos la segunda parte de Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González, te acabas de incorporar. Seguimos juntos hasta las 6. Y en este lunes, como ya viene siendo tradicional en esta temporada, vamos a adentrarnos en el maravilloso mundo de la música clásica, pero hoy desde un mundo que a lo mejor no es tan maravilloso para algunos como es el de la ópera. ¿Por qué hay gente que dice, ay, a mí me gusta la música clásica, pero la ópera no, porque es que no la entiendo? ¿Por qué la gente dice que no lo entiende? ¿Porque está en italiano? ¿Porque está en francés? ¿Porque está en alemán? Richard Wagner de mi vida. Bueno, pues a lo mejor no es por eso, porque luego te ponen subtítulos en los sitios y lees perfectamente lo que hay. ¿Por qué será? Vamos a intentar averiguarlo en el día de hoy, hablando con nuestro director de música clásica favorito, que es Santiago Otero. Vamos a tener también la oportunidad de contarte cosas que tienen que ver con los derechos de los consumidores ante la subida de los tipos de interés. Mucha gente que está ahora diciendo, ah, pues yo tengo un interés variable, voy al banco y le digo que me lo pongan a fijo y así me ahorro. Ah, pero luego está la letra pequeña. Y luego te dice, vale, si quieres cambiarlo tienes que hacer tal, tu nómina, y tienes que abrir tu seguro y tienes que pagar no sé cuál. ¿Tenemos el derecho a hacerlo sin que nos exijan tanto los bancos? Vamos a intentar averiguarlo con el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Y por cierto, hoy hablando de música, vamos a descubrir también cómo suena el nuevo sencillo de un grupo malagueño que se hace llamar Calma Musique, cuya líder y cantante es una bailaora llamada Rocío García, y que quiero que me cuente cómo va y a qué sabe, a qué suena ese nuevo trabajo. Pero antes de todo eso, vamos a seguir conociendo Málaga. Y además en un día muy especial, no por hoy, sino por mañana. Como ya sabéis, se cumple un importante aniversario. 141 años del nacimiento del gran artista Pablo Ruiz Picasso. Y además entraremos en un año muy especial. El año que viene, 2023, vamos a conmemorar el 50 aniversario de su fallecimiento. Bueno, hay actividades en medio mundo relacionadas con Pablo Ruiz Picasso, pero sobre todo en España, los sitios donde vivió, Málaga, La Coruña, Barcelona, pero también en Francia también hay mucha actividad. En fin, que va a ser el año picasiano el año que viene por excelencia. Y teniendo en cuenta que estamos en pleno octubre picasiano por aquello del 141 aniversario de su nacimiento, vámonos de ruta picasiana.
Ay, Pablo Ruiz, qué travieso, corazón de plastilina, la vida te tira un beso, la gracia te da propina.
Y para esa ruta picasiana, pues vamos a acudir, como hacemos siempre, a nuestro historiador de cabecera. Don Víctor Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
¿Cómo estás?
Bien, ¿no? Aquí, un placer estar contigo.
Estupendo. ¿Estás como los cuadros de Picasso, con un ojo para un lado y otro para el otro, o qué?
Bueno, espero que te decía,
Oye.
Espero que estés más o menos igualado.
Efectivamente. Mira, ruta picasiana. Evidentemente, más o menos, todos sabemos, por aquí Picasso vivió relativamente poquitos años, prácticamente su infancia. Hizo, en fin, cuatro palomas mal contadas y punto. Luego ya todo lo que hizo lo hizo fuera de Málaga, pero claro, desde aquí, nació aquí y eso es lo que hay y eso es lo que tenemos y de eso tenemos que aprovecharnos, ¿verdad? Ruta picasiana, pues más allá de la casa natal, más allá del Museo Picasso, evidentemente, más allá de la iglesia donde se bautizó y donde está esa pila que todo el mundo llega allí y dice aquí el letrero, aquí fue bautizado, pues en fin, no Pablo Ruiz Picasso, el enorme, larguísimo nombre que tenía Pablo Ruiz Picasso, ¿no? Nepomuceno, patatín, patatán. En fin, más allá de esas tres cosas, ¿existe algo más en la ruta picasiana que debamos saber y visitar?
Sí, sí, vaya, hay una serie de lugares identificados, algunos incluso pues con alguna placa, algún letrerito, que bueno, pues la el Ayuntamiento de Málaga pues ha ido colocando y que sobre todo pues hace unos años ya se creó esa ruta picasiana con unos hitos que bueno, a través de unos folletos, bueno, pues la gente puede conocer y recorrer, ¿no? Pero como tú bien has indicado, pues hay algunos que son muy conocidos, bueno, son casi de cajón, ¿no? Pues nació en la Plaza de la Merced, el número 15, se crió, jugó en aquella plaza donde veía las palomas, donde jugó con ellas, en fin, y todo aquello fue bautizado con ese larguísimo nombre que lo, bueno, por aquí lo tenía Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad. Ruiz Picasso.
No había papel en el juzgado que pudiera acoger esa cantidad de nombres. Pero en fin, al final pues todo el mundo rompió por donde rompe. Pablo Picasso y se acabó. Ni siquiera Ruiz. Pablo Picasso, ya está.
Pablo, efectivamente. Es verdad que, por ejemplo, a lo mejor el detalle menos conocido, y es que en la Plaza de la Merced hay dos casas de Picasso.
¿Ah, sí?
En los mismos edificios de casas de campo. Hay una casa natal que evidentemente pues donde todos la identificamos porque tiene ese nombre, es un, más ha sido remodelada hace muy poquito, pero realmente ahí vive hasta que tiene 2 años y medio, así siendo un bebé. Cuando tiene esa edad, su familia se traslada 2 edificios hacia la derecha, al número 17, a una tercera planta. Cuanto más alto, menos alquiler se pagaba, todo hay que decirlo, así que pasaron de un segundo a un tercero, sería más baratito. Y en esa, con esa subida, entonces realmente esa primera infancia de Picasso, quitando esos primeros momentos de su vida, pues tuvieron lugar no en lo que identificamos como casa natal, sino en 2 portales más a la derecha, siguiendo muy lejos, ¿no? Luego tenemos los lugares escolares. Al parecer fue una guardería, un parvulario, una amiga, como se decía entonces, en la calle San Agustín. Luego pasó a un colegio de primera enseñanza en la calle Comedias, número 20, el colegio de San Rafael, que ahora mismo ha sido rehabilitado para albergar un establecimiento hotelero, uh-huh. El centro, como no, y por supuesto el propio Instituto de Málaga, Instituto de la calle Gaona, donde llegó a hacer el examen de ingreso en el bachillerato, que entonces se hacía con 10 añitos, lo hace un poquito antes, lo hizo en septiembre, no tenía todavía la edad reglamentaria, pero bueno, le hicieron ese favor y se matriculó el 30 de septiembre y el 6 de octubre ya pidió el traslado a La Coruña, con lo cual fue un paso pues efímero, pero bueno, fue un paso cierto, ¿no? Uh-huh. Por este edificio.
Bueno, pues la verdad es que hay algunos detalles que a lo mejor hay mucha gente que desconoce y que en un día como el de mañana lo mismo merece la pena. ¿Tú vas a estar de guía en algún sitio?
Pues no. Yo digo los lugares que todavía podemos ampliar, ¿eh? No hay,
¿sí?
No se queda ahí. Luego podemos ver en el edificio del Ateneo, pues estaba la Escuela de Bellas Artes, que también está el proyecto de recuperar el aula, parece que ya está muy avanzado.
Lo he visto por dentro, fin. Ese proyecto lo he visto este verano, precisamente, y les va a quedar monísimo.
Pues ahí, bueno, era profesor el padre, él nunca fue alumno como tal, porque no tiene tampoco la edad, pero parece que sí acompañaba a su padre a esta Escuela de Bellas Artes. Por tanto, dentro del recinto del Ateneo vamos a tener, tenemos ahí otro lugar picasiano. En la misma calle de San Agustín, aparte del museo, aparte del separvulario que está también identificado allí, pues en el antiguo colegio de San Agustín, que por aquella época era ayuntamiento, pues también estaba el Museo Municipal donde trabajaba igualmente el padre de Picasso, que parece que igualmente pues su hijo lo acompañaba. Hay otros lugares, brevemente, por la propia Plaza de Toro, donde se sabe que fue alguna corrida. Ya en uno de sus viajes a Málaga, en el Liceo de Málaga, en el edificio que ahora está el conservatorio, el antiguo conservatorio María Cristina, o la Sala María Cristina de la Fundación Unicaja, pues ahí fue bautizado con champán por el pintor Martínez de la Vega, pues como pintor, porque ya había tenido algún premio tal, y simbólicamente lo roció con champán, ¿no? Con lo cual tendríamos, por tanto, otro lugar picasiano ya en uno de sus viajes, incluso uno menos conocido y que no esté identificado, bueno, podemos hablar también de Lagardellanes, Jabonero, pues ya irnos un poquito lejos, ¿no? Pero tenemos uno en el centro de Málaga, en la calle Marín García, y por donde estaba La Alegría, ese restaurante ya desaparecido, pues muy cerquita de la calle Hilario, ahí había una pensión en la que se alojó con Carlos Casagemas, con su amigo Casagemas, en la última visita que hizo a la ciudad. Por tanto, el último Picasso en Málaga lo tenemos que localizar en aquella pensión, que está ubicado en un primero y que, bueno, pues fue el último lugar en el que residió, aunque fuera temporalmente, en Málaga.
Uh-huh. Sí. Yo sabía que esta conversación con Víctor Heredia no iba a dejar indiferente a nadie. Yo lo de la pensión era una de las cosas que desconocía absolutamente, y nadie mejor que un historiador como Víctor Heredia para que nos pueda contar cosas novedosas sobre una supuesta ruta picasiana completa que podamos hacer por Málaga y que no se ciña a lo tradicional y a lo normal. Oye, que la semana que viene, el lunes, nos vamos de cementerios. ¿Te parece?
Ah. Pues nada, que muy oportuno,
sí,
muy
señor,
oportuno.
Muy oportuno, vamos a ser clásicos, ¿eh?
Pues hay que ir y volver, ¿eh? Eso es lo
sí,
importante.
Sí, 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 vamos a ir, pero solamente para ver lo que hay y luego volvernos cada uno a nuestra casa, está claro. Víctor, gracias, hasta dentro de 7 días.
Hasta la semana que viene, un
hay
abrazo.
Hay que ser muy clásicos para el día 31 hablar de cementerios. Hablando de clásicos. Cinco y 21 minutos de la tarde, el clásico más clásico de este programa es Santiago Otero, es el director del coro de la UMA. Santi, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y me alegro de verte aquí cara a cara en el estudio.
Por fin, ya era hora.
Auténtica maravilla esto de vernos cara a cara. Ya está bien, ¿no?
Hombre, ya está bien y la verdad que todo es... Va a fluir mucho mejor.
Va
aquí,
a fluir mucho mejor, sin
de
duda,
una manera
sin duda alguna.
Presencial.
Oye, mañana, precisamente día 25, no solamente se cumplen los 141 años del nacimiento de Picasso, sino que también va a tener lugar, y es lo que me ha extrañado, la primera edición de la historia del Día Mundial de la Ópera. Yo pensaba que esto era una cosa que se celebraba desde muchos años, pero no, mañana es la primera edición. Por lo visto es una iniciativa que surge de tres organizaciones, la Ópera América, la Ópera Latinoamericana y la Ópera de Europa, que por lo visto trataban de unir fuerzas, que es lo que querían, para promocionar de alguna manera este arte que es la ópera. ¿Cómo es posible que, si la ópera es prácticamente de toda la vida, como hay el que dice, incluso más allá, hasta hoy, este año no se celebra la primera edición de este Día Internacional?
Bueno, yo pienso que estamos en un momento en el cual, gracias a todas las facilidades que nos da las redes sociales, la tecnología en general, bueno, pues que estas tres grandes instituciones, porque estamos hablando de Ópera Latinoamericana, que reúne a todos los teatros o a todos los grandes teatros de América Latina, Ópera América, que reúne a las grandes asociaciones de ópera de lo que es Norteamérica y Ópera Europa, bueno, pues que están todos los teatros de España a través de la asociación Ópera 21, así como el resto de grandes teatros, Ópera de París, Ópera de Roma, el Covent Garden de Londres. Bueno, pues es una manera de que, gracias a esa facilidad que nos permite hoy en día las tecnologías, bueno, pues unir y unificar, ¿no?, esfuerzos para tratar de llevar la ópera, sacarla un poco, desvirtualizarla del mundo natural de la ópera, que es la escena, es el teatro, y bueno, pues a través de numerosas iniciativas, llevarla a todos los públicos a través de la, bueno, pues en este caso, como por ejemplo vamos a tener aquí en nuestra ciudad, a través de la gran pantalla del cine.
Ahora hablaremos de esa gran pantalla y de lo que vamos a ver y escuchar sobre todo en ella. Lo decía yo antes, ¿por qué la gente tiene cierta animadversión a acercarse a la ópera? ¿Por qué alguien es capaz de ir a verla o a escuchar la Novena Sinfonía de Beethoven o cualquier pieza de Mozart o la Sinfonía del Nuevo Mundo o de Dvorak? ¿Por qué todo el mundo es capaz de acercarse a eso y cuando le dicen vaya usted a ver Aida o vaya usted a ver Nabucco o vaya usted a ver El Barbero de Sevilla? ¿Por qué siente tan aversión hacia ir a una ópera?
Bueno, yo sinceramente pienso que aquí confluyen dos problemáticas. Una problemática, yo pienso que heredada, ¿no? Y es que, como todos sabemos, antiguamente, sobre todo durante los siglos XVII, XVIII, sobre todo en XIX, pues la ópera era algo muy elitista, ¿no? Relegado únicamente para las clases nobles. Entonces, claro, la mayoría del pueblo tenía acceso, había, realmente había acceso por parte del pueblo llano, pero era, no era el acceso más, digamos, privilegiado, ¿no? La época era un hecho social, se tomaba como un hecho social. Eso por un lado. Y luego por otro, por una cuestión colectiva de que cada vez menos estamos acostumbrados a, bueno, a sentarnos, a pararnos y estar 2 horas o 2 horas y media pendiente de algo, ¿no? Y cuando uno va a la ópera tiene que estar con esos, con los 5 sentidos, ¿no? Porque, bueno, de hecho, hablabas antes de Wagner. Wagner hablaba de la ópera o trataba la ópera como la obra de arte total, ¿no? La obra de arte completa, ¿no? De hecho, incluso todos sabemos que el teatro de Bayreuth se creó para que él llevase a cabo toda esa construcción mental o más que mental, metafísica, de lo que entendía por obra de arte total, como era la ópera. Entonces, bueno, yo creo que esa doble problemática, lo heredado del elitismo o malentendido elitismo, porque hoy en día, insisto, te metes en YouTube y tienes acceso a todo. Hay muchísimas plataformas, canales en streaming que te pueden emitir la ópera desde el Metropolitan, desde el Covent Garden de Londres, Roma, Teatro Real de Madrid, que ahora se abre temporada con Aida de Verdi. Puedes verlo a través de tu casa y no hace falta gastarse un dineral. Es decir, hoy en día el acceso a la ópera es, yo creo que más fácil que nunca, ¿no? Pues hago aquí ese llamamiento a que, por favor, consumamos ópera, que es muy necesario, porque al final la ópera es la vida. Se tratan todos los temas que día a día nos pasan a todos. El amor, el desamor, los odios, los celos, todo. Todo está contenido en ese maravilloso mundo, ¿no? Y a lo largo de la historia los autores así lo han mostrado.
Mañana, por ejemplo, puede ser un magnífico día para acercarse al mundo de la ópera, sobre todo porque vamos a tener, ya decía Santi, en pantalla grande, nada más y nada menos que Così fan tutti. Claro, le he dicho a Santi, digo, vamos a hablar de Così fan tutti. Y claro, y llega Santi y me dice, como tenemos mucho tiempo, te voy a llevar un librico. Y me trae un tocho, que lo tengo aquí, Mozart, Così fan tutti, fan tutte, perdón. Espérate, me voy a la última página. Bueno, son 619 páginas más o menos, mal contadas, 620. Y además, todo es una. Son partituras, este libro. ¿Esto es lo que van a tocar mañana los músicos que van a ofrecernos el Così fan tutti en el Albéniz?
Bueno, eso es lo que van a poder escuchar, lo que te he traído en la partitura de estudio, el director.
Ah, ¿vale? Esta es la que tú como director tendrías que tener para dirigir a la orquesta,
efectivamente,
¿no?
Esta es la de estudio, esta digamos es la pequeñita, luego está la edición grande, pero que son las mismas 600 páginas, pero claro.
Pero el tamaño...
Efectivamente, tamaño A4 mínimo.
Claro.
Es decir, bueno, y esta es la... Estas partituras que tú ves aquí es todo lo que van a poder oír mañana aquellas personas que vayan al cine Albéniz a poder escuchar esta representación que se llevó a cabo en 2020 en el Festival de Salzburgo, creo recordar.
Sí,
tengo
sí,
aquí por delante la información.
Y además muy moderna, por cierto, porque incluso la ambientación de los propios protagonistas, digamos, son visten como, en fin, como del siglo XXI, ¿no?
Es que eso es otra de las grandes cosas de la ópera. Las óperas son atemporales, porque repito lo mismo, habla de... Hace 300 años se hablaba del desamor, de los engaños, de la... Y se sigue hablando hoy en día de esto, y se puede. Obviamente hay a veces que los montajes, los directores de escena, bueno, pues recrean montajes y quizás son demasiado rompedores, ¿no? Pero este, por ejemplo, que tenemos es bastante innovador y casa muy bien con lo que es el contexto de la ópera. Además, quiero recordar que también fue la primera vez que en este montaje se puso al frente de la Filarmónica de Viena Joanna Malvich, una directora, para dirigir esta ópera de Mozart, ¿no? De la última de las 3 óperas de la trilogía que realizó con el libretista Lorenzo da Ponte.
Es una ópera bufa, explícanos, para los que no entendemos de ópera, ¿una ópera bufa qué es?
Bueno,
¿una
ópera bufa es una ópera cómica? Una especie de drama.
Ópera de cachondeo, ¿eh?
Es una ópera que, bueno, realmente trata, ¿no?, de una manera, pues, cómica, aspectos cotidianos de la vida, ¿no? En este caso, bueno, pues, ahí se está viendo, ¿no?, de las dos hermanas, Fridigi y Dorabella, que están comprometidas y, bueno, y los novios, para tratar de probar su fidelidad, hacen como, bueno, unas triquiñuelas para ver si realmente le son fieles, no son fieles, bueno, y al final, bueno, pues el género de la ópera bufa, que empezó con Mozart y luego durante todo el bel canto tiene también una preponderancia, sobre todo con Donizetti, ¿no? Por ejemplo, el Elixir de Amor es un género que se trató mucho, ¿no? Y bueno, y es muy interesante, insisto, acercarse a la ópera desde este punto de vista casi cómico que se puede encontrar.
Sí,
¿no?
Es mucho mejor acercarse a la ópera así como primera introducción, es mucho mejor que hacerlo desde otro punto de vista, o más wagneriano, otro punto de vista de ese tipo de óperas. No voy a poner ahora ejemplos, pero sí esas óperas que resulta que el hijo del el padre lo desconoce que es y se casa con la chica que es la novia del padre y luego termina matando al hijo creyendo que es el que le va a quitar la novia. En fin, que eso pasa en la ópera.
Pasa en la ópera.
Esa historia la he visto yo en alguna ópera.
Y en las próximas semanas hablaremos de la primera ópera de esta temporada que se representará aquí en nuestro Teatro Cervantes, que precisamente la trama una de ellas va por ese...
Va por ahí, ¿verdad?
Va por ahí. Sí, no, pero siempre, perdona, hay que acercar a la ópera desde una manera... Yo siempre recomiendo que se vean eso, estas óperas de Mozart en Bodas de Fígaro, que se pueda ver Don Giovanni, esta Così fan tutte o Donizetti, El Elixir de Amor, en fin, óperas que son agradables porque después es cierto que si ya nos adentramos un poco más adelante del siglo XIX, si ya vamos con un Verdi tardío, con Puccini, Wagner, por supuesto, eso ya es harina de otro costal, pues sí que es cierto que la digestión es un poco más pesada.
Yo creo que lo de Wagner lo vamos a dejar para final de temporada porque a mí ya me cuesta trabajo digerir la ópera wagneriana, como amante de la ópera, me cuesta trabajo. Imagínate a alguien que esté acercándose, que es lo que queremos, que se acerquen a la ópera o que se acerquen a la música clásica.
Por cierto, no sé si me das medio minuto.
Venga.
Hablabas antes de Picasso y tal.
Sí.
Creo que más adelante deberíamos de hablar de esa relación también de Picasso con Stravinsky, con Diaghilev, durante su estancia en París, los ballets rusos, y cómo las artes, la música, la pintura, la danza confluyeron y, bueno, y generaron grandísimos espectáculos.
Algún que otro escenario o escenografía, mejor dicho, operística, hizo Picasso. En fin, ya lo hizo también, o lo hicieron otros en su momento, pues Federico García Lorca lo hizo con El sombrero de tres picos, etcétera. O sea, pues Picasso también lo hizo y se metió en esos berenjenales. Santi, la semana que viene se nos va a Bulgaria. El mismo lunes que viene está en pleno viaje. Nos va a contar qué hace un director de un coro de la Universidad de Málaga, malagueño, qué hace en Bulgaria, a qué va a Bulgaria. Nos lo va a contar la semana que viene. ¿Te comprometes a eso, no?
Aquí estaremos, aunque sea desde la distancia.
Ah, desde la distancia, efectivamente. Santi, gracias como siempre.
Gracias a ti, Pedro. A ti.
Las 5:32, actualizamos la información ahora.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Los graduados sociales nos traen La Zarzuela, Agua, Azucarillos y Aguardiente, de la mano del Teatro Lírico Andaluz, el jueves 17 en la Sala María Cristina, concierto a beneficio de la Fundación Autismo Sur. Venta de entradas en Colegio de Graduados Sociales, calle Compañía 17 y Ciudad de la Justicia, o en entradium.com. Noviembre Cultural, 16 años compartiendo cultura y solidaridad con Málaga y los malagueños.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Como decíamos, toca actualizar la información a esta hora, 5:33 de la tarde. En principio vamos con la información general de Málaga y provincia. Actualización que nos hace desde la redacción de informativos Andrés García. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues comenzamos en página de tribunales porque la Audiencia Nacional procesa a Lars Gunnar Broberg, marido de la actual alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, por los presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal en el marco de una supuesta red liderada por ciudadanos suecos que habrían exportado desde España grandes cantidades de drogas, sobre todo marihuana y hachís, hacia países nórdicos. En el auto, que procesa 32 personas, cita a Lars Gunnar y a su hijo a declarar de forma indagatoria el próximo 17 de noviembre por videoconferencia desde los juzgados de Marbella y le requiere que preste una fianza de 25 millones de euros para asegurar las responsabilidades que pudieran surgir de esta causa, advirtiéndole de que si no lo hace en el plazo, ordenará el embargo de sus bienes en cuantía suficiente para para cubrir esa cantidad. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha reiterado que en el procesamiento de su marido no hay nada del ayuntamiento ni nada como alcaldesa. Y te vamos a contar la historia de Oliver, un niño malagueño de 2 años y medio. Bueno, pues desde hace un año vive con sus padres en Playa del Carmen, en México. La vida de esta familia transcurría con normalidad hasta el pasado 13 de octubre. Ese día a Oliver le costaba andar, estaba apático, débil y no comía. Sus padres no dudaron en llevarlo al hospital. Allí le diagnosticaron un tumor cerebral y también hidrocefalia, una acumulación de líquido en el cerebro. En cuestión de días, Oliver dejó de comer, hablar y caminar, y la semana pasada fue intervenido de urgencia. Pero la historia se complicó más cuando los doctores de allí de México se negaron a operar el tumor por falta de medios. David Romero, es tío de Oliver, ha pasado hoy por Herrera en COPE más Málaga.
No había tiempo para preparar todo porque le dijeron que si no se operaba tenía una esperanza de vida de unos 15 días. No había material y tampoco había especialistas preparados para operar ese tipo de tumor.
El tiempo corría en contra y los padres del pequeño acudieron a la sanidad privada, donde el coste de la operación ascendía a 100.000 euros, cantidad que no podían asumir. Neurocirujanos del Hospital San Juan de Dios de Barcelona conocieron el caso y se ofrecieron a operar al pequeño, pero era necesario un avión medicalizado para trasladarlo hasta España. El coste, casi 200.000 euros, una cifra inalcanzable para su familia, pero entonces recibieron la llamada de un empresario ofreciéndose a pagar la cantidad.
Entonces este hombre prefiere permanecer en el anonimato, es un empresario español que vive en México y él asumió todos los cargos de esto y sin pedir nada a cambio, solamente el anonimato.
Bueno, pues si todo va como debe, Oliver será operado de un tumor en el cerebro esta misma semana en Barcelona, una intervención que le va a permitir seguir viviendo. Y otros asuntos, la Junta de Andalucía se suma al Ayuntamiento de Málaga y a la Diputación Provincial para ayudar a financiar parte de los casi 18 millones de euros que costará el nuevo tejado de la Catedral de Málaga para acabar con los problemas de filtraciones en el templo. La cantidad comprometida por la Junta es de 5.300.000 euros, tal y como ha anunciado hoy la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, durante un foro organizado por Diario Sur.
Es una cantidad que aportará la Junta de Andalucía a lo largo de los años que duren las obras, pero lo importante de la noticia es que es financiable con fondos europeos. Es un proyecto elegible.
Desde la diócesis de Málaga tienen previsto comenzar la obra durante el primer trimestre de 2023 y la Diputación de Málaga va a poner en marcha 15 programas formativos online y gratuitos para mejorar la competitividad de las empresas y la empleabilidad de las personas que estén actualmente trabajando o bien en paro. Hablamos de un ciclo formativo que se va a desarrollar el 31 de octubre al 30 de noviembre, que consta de 63 píldoras formativas de 8 horas de duración que se podrán seguir en directo o en diferido. ¿Sobre qué materias? Pues lo explica Esperanza González. Ella es diputada provincial de Empleo y Formación.
El plan responde a demandas formativas de los distintos ámbitos empresariales en materias punteras como sistema de información geográfica aplicados a la gestión ambiental, técnica de comercio electrónico, estrategias de marketing de imagen de marca, método de marketing digital y el uso de herramientas como LinkedIn en el ámbito del emprendimiento.
Bueno, los interesados en participar en este programa formativo de la Diputación deben inscribirse a través de la web de la Delegación de Empleo y Formación de la Diputación de Málaga. Y por último, contarte, Pedro, que este jueves se celebra la 14ª Maratón de Sangre en el Patio de Banderas del Ayuntamiento de Málaga, por cierto, en horario ininterrumpido. Es una novedad, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Durante esta jornada solidaria se pretende sensibilizar acerca de la necesidad de convertir la donación de sangre en un hábito, captar nuevos donantes y conseguir sobrepasar las 500 donaciones. Emilio Alonso es coordinador del Centro de Transfusión Sanguínea de Málaga.
De 18 a 20, a 65 años de edad para poder donar, que vengan desayunados, almorzados, que no tengan miedo, que no absolutamente van a estar cubiertos durante todo el proceso con un profesional al lado.
Se habilitarán 20 camillas para extracción y 26 profesionales para la atención directa a los donantes. Pues por aquí pasa la actualidad en este lunes, Pedro, y a esta hora.
Muy bien, muchas gracias, Andrés García. Vamos a actualizar también a esta hora la información deportiva. Lo hacemos, como es habitual, en la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Saludos y muy buenas tardes. Bueno, pues ha declarado la familia Altani por videoconferencia y desde la Fiscalía de Doha. Una hora de declaración, solo han respondido, como se preveía, siempre en árabe, y a las preguntas de su defensa, Vanessa Fernández Lledó, que sí ha estado hoy en Málaga. Bueno, ellos se declaran inocentes, que no han cometido ningún delito, que hacían lo que le decían desde el club. Bueno, se ha cerrado la instrucción, ahora a la espera de juicio. La policía judicial ya en su momento realizó unos informes muy contundentes y concluyentes hace 2 años y medio, así que vamos a ver por dónde tira el juez que vaya a ser, en este caso, el elegido para esta causa que es penal. Escucha al abogado de los minoritarios, a Paco Valverde, hoy a la salida de la Ciudad de la Justicia de Málaga.
Es difícil, como tú dices, establecer plazos, pero vamos, yo calculo, o según mis cálculos, supongo que el juicio oral, pues de aquí a menos de un año tendría que ya celebrar, ¿no? Celebrarse, y yo calculo eso, de que de aquí a 10 o 12 meses pues se pueda celebrar la vista oral.
Vamos, que habrá que esperar un año para saber si son condenados o no. Por otro lado, hoy se ha celebrado el sorteo de la primera eliminatoria de Copa del Rey. Había en el bombo 3 equipos de Málaga. El Rincón de la Victoria, el Club Deportivo Rincón, ha sido el que se ha llevado el mejor rival. El Español de Primera División es el equipo de menor categoría, de la sexta categoría del fútbol nacional. Así estaban celebrándolo en el día de hoy. Le ha tocado un equipo de primera de nuevo. Ya sabes que hace 2 años ya le tocó el Alavés. Al Málaga le ha tocado visitar Ibiza para enfrentarse al equipo de segunda rep. Tiene que eliminar, por tanto, el equipo ibicenco. Es de inferior categoría. El Peña Deportiva de Santa Eulalia. Y el Juventud de Torremolinos se va a enfrentar en su casa, aquí en Torremolinos. Partido que se va a jugar en el Pozuelo. Pues se va a enfrentar, sin lugar a dudas, a un equipo de segunda como el Huesca. Y a todo esto y se cierra la jornada de Liga, Pedro. Porque a las 9... desde las 8:30 en esta sintonía, el Málaga juega ante el Oviedo. Pepe Mel espera seguir logrando buenos marcadores, sobre todo firma la victoria.
Álvaro y yo nos hemos enfrentado muchas veces, nos conocemos bien y por lo tanto sabemos más o menos por dónde van los tiros. Obviamente cuando te enfrentas a un equipo que cambia el entrenador, todas las cosas que dabas por sentadas te las cuestionas. Bueno, aparte de eso, creo que es un partido importante porque nosotros creo que estamos empezando a ver la luz del túnel y queremos salir de él.
Bueno, pues vamos a ver si sale hoy el Málaga, ¿eh? El Málaga tiene que ganar en el día de hoy al Oviedo, que como dice Pepe Mel ha cambiado de entrenador. Y por cierto, al baloncesto hay que acudir porque el Unicaja de Málaga cayó derrotado frente al Juventud de Badalona ayer, 74-65. El equipo malagueño perdió un partido que hasta incluso pudo haber ganado. Así que por aquí pasa la última hora, Pedro, del deporte malagueño. 17 horas 41 minutos a las 8:30 la cita con el deporte, con ese partido desde el Carlos Tardieres.
Gracias, Javier Bautista. Esa es la actualización también de la información deportiva. Seguimos en Buenas Tardes, Málaga.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y te quiero contar ahora que si quieres ahorrar en tu factura de la luz, tienes que sumarte al autoconsumo. ¿Y cómo? Instalando paneles solares en tu vivienda o comunidad con AGS Solar. Conseguirás además con ellos reducir la factura mensual. Además, la electricidad que produzcas y no consumas te la compensarán económicamente. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares, y aprovecha ahora la promoción especial de 6 paneles por 3.595 euros. Por cierto, puedes visitar la exposición de AGS Solar en Alhaurín de la Torre.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Sabías que hay un equipo de profesionales que se preocupan y se ocupan de las cosas que nos interesan en Andalucía? Todo el día están atentos para contar lo que pasa en nuestra tierra. COPE Andalucía, para estar más informados.
Información, deporte y entretenimiento. Todo lo que quieras lo tienes en cope.es/Andalucía, al alcance de tu mano.
Así es la web de COPE Andalucía. Búscanos.
Búscanos.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
A esta hora de los lunes, 5 y 43 minutos de la tarde, abrimos una puerta a los consumidores, que además son oyentes de este programa, de Buenas Tardes Málaga. Ya sabéis que tenéis un correo electrónico que podéis utilizar, málaga@cope.es, repito, málaga@cope.es, para escribirnos ahí con vuestro nombre, si puede ser, las consultas que queráis hacer relacionadas con el mundo del consumo, y sobre todo que pueda contestar el presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Jesús María Burgos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Decía un oyente que está preocupado con el tema, bueno, está preocupado él y media España está preocupado con el tema de las subidas de tipos de interés. Pero claro, él decía, en ese correo, del que por eso recalcaba lo del nombre, que hay algunos que no nos ponen el nombre, nos ponen simplemente el seudónimo ese que sale en el correo y no sabemos luego a quién dirigirnos, ¿no? Pero decía este oyente, dice, estoy preocupado con el tema de las subidas de tipos porque, claro, dice, yo ahora he ido a mi banco, resulta que yo tenía un interés variable, he querido cambiar a un interés fijo y las condiciones que me han puesto son absolutamente leoninas. ¿Esto es lógico, es natural? ¿Se puede hacer algo al respecto, Jesús?
Pues los bancos ya calculan que suben los tipos de interés, con lo cual el tipo fijo lo están ya calculando al alza.
Claro.
De una forma o de otra, el banco no pierde. Pero que tengamos en cuenta, y además hay que cambiar el seguro de vida, el seguro de hogar, todo lo que acarrea eso, y esto pues, no... El problema del tipo del fijo, nosotros tenemos el sistema francés por el que se calculan las cuotas, que vamos pagando primero los intereses y después el capital, con lo cual también perjudica.
Claro.
Tenemos una situación muy, muy volátil. Entonces es un absurdo. Se prevé que antes de final de año pegue otra subida. Pero no es el tipo de interés de la vivienda, de la hipoteca. Es todos los tipos de interés. Incluso no estamos refiriendo al tipo al interés de la vivienda, pero y no tocamos el tema del interés del consumo, que es peor aún y más sangrante.
Claro.
Nosotros no aconsejamos de ninguna de las formas que se vayan al tipo fijo. Esto se calcula, dicho por Europa y por el gobierno español, hasta el segundo semestre del próximo año, que ya volverán a bajar. De una forma o de otra. Yo soy más pesimista. Creo que va a ser el último trimestre del año próximo.
Pero a pesar de ese pesimismo tuyo particular y personal, tú recomiendas que no nos precipitemos y que no hagamos el cambio, ¿no?
No, a menos que nos ofrezcan un chollo, que no creo que los bancos lo hagan.
Lo dudo.
No, por eso digo, no, a menos que no lo ofrezcan, yo no lo haría de ninguna de las formas. A ver, el problema que tiene España de la inflación, es muy poco tiempo, pero es bueno explicarlo, de la inflación en España no es lo mismo que en Alemania, en Francia, en Italia. Nosotros tenemos mucha oferta y muy poca demanda. La demanda ha caído un 30%. El poner todo más caro y quitar dinero de la circulación lo que va a crear más pobreza. Es una situación un poquito distinta a la que tienen los demás. Y entonces no van por ahí. No van por ahí los tiros en España. Yo no lo aconsejo, lo mismo que no aconsejo la tarifa eléctrica, que todo el mundo decía que lo hacíamos, y ya esta semana pasada han bajado los precios y se prevé que en el momento que se paren totalmente el gas, bajen más todavía. Quienes estén en un tipo fijo lo están castigando ya.
Claro.
Entonces, yo no lo aconsejo. Es una situación muy volátil. Nos vamos a tirar más de los pelos antes de final de año con la próxima subida que tengamos de los tipos de interés a nivel europeo. Pero esto es una economía equivocada ahora mismo. Pues nosotros tenemos mucha oferta y la demanda ha caído un 30%. Y los fondos de inversión, que son los especuladores que han quitado el dinero de la circulación y están incluso en el precio de las patatas, aquí es donde tenemos el problema real. Ellos son los que tienen el capital y lo tienen quitado de la circulación. Con lo cual, la política, sí o sí, la economía capitalista se tiene que reinventar si quiere seguir subsistiendo, que es la que queremos todo por el bienestar común, ¿entiendes?
Está claro. Jesús, si en el caso de que haya una persona que quiera cambiar ese tipo de interés de variable a fijo, a pesar de las recomendaciones que tú nos estás diciendo, que no debemos hacerlo en todo caso, porque todo se puede normalizar más pronto que tarde. Si alguien quiere hacerlo y hay muchas exigencias por parte de la entidad bancaria que sea, ¿el consumidor tiene alguna forma de actuar? ¿Tiene algún derecho que pueda poner sobre la mesa?
Sí lo puede poner. El mercado es libre, tiene un banco es otro y la competencia entre la banca existe. Eso es indudable. Y bueno, cuando queremos cambiar, los datos de nuestros los tienen todos los bancos, no solamente el banco con el que tenemos firmado la hipoteca. Así que de una forma o de otra lo puede hacer, ya digo, que a menos que sea un chollo, yo no recomiendo que lo haga, porque me gusta más la parte que está legislada por Bruselas y por España.
Sí.
Que sea el banco quien decida cuánto vamos a pagar y todo. Y además se nos viene una oferta bancaria muy, muy terrible, que van a ofrecer ante los impagos que se les avecinan, sobre todo las hipotecas más modestas, pues van a ofrecer aumentar el tiempo de la hipoteca en 35 años. Calculen que van a subirle los tipos de interés de esos 35 años. El banco no le va a prestar dinero gratis.
Está claro.
O sea, de momento, Yo aconsejo que no lo hagan. ¿Que lo quieren hacer? No se preocupe, porque lo único que le va a subir es el tipo de interés. Uh-huh. Porque los bancos tienen todo. Hombre, y mucho cuidado con firmar la letra pequeña, los seguros que van aparejados, de que tengan que tener obligatoriamente con el banco, porque un seguro de una vivienda que hagamos a través de cualquier comparador de internet nos puede costar por una hipoteca 200, 300 euros al año, con el banco por encima de los 1.000 euros al año. Uh-huh. El seguro de salud o el seguro de hogar. Es que todo eso incrementa la hipoteca en sí.
Está claro, está claro. Bueno, pues esperemos que haya servido para este oyente que nos escribía alguna solución. Ya sabéis que es málaga@cope.es el correo al que podéis escribir para cualquier consulta que queráis hacer al presidente de la Unión de Consumidores de Málaga. Presi, ¿el lunes que viene te vas de puente o cuento contigo?
No, yo estoy visible.
Estás perenne. Sí, sí, sí. Vale, vale, pues entonces el lunes que viene nos encontramos, si te parece, ¿vale?
Estupendo.
Venga, gracias, Jesús.
Un abrazo.
Adiós, saludos, igualmente. Saludos. Escucha esto que suena ahora.
Por primera vez siento que en espacio y tiempo voy girando bien, que esta fina cuerda que me eleva me sujeta bien, que aunque no hay sujeto y predicado y sigo estando bien. Por primera vez siento hipocresía, no es pura ironía y sigo estando bien. Ya no soy profeta ni de este planeta y sigo estando bien. Y la enormidad de este silencio me acariciaba la piel. Ni un momento más voy a llorar por él.
Qué bonito, ¿verdad? Qué maravilla de canción. Una canción que, por cierto, se llama Por Primera Vez. Esto que quería yo que escucharas un poquito es el nuevo trabajo, la nueva canción, el nuevo sencillo que publica un grupo que se hace llamar Calma Musique. Es un grupo malagueño, ¿vale? Que lidera también una malagueña y que además de cantar maravillosamente bien, como ya puedes comprobar, encima también baila, que lo tiene todo la muchacha. Rocío García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Tú eres de escucharte.
¿Tú eres de las que bailas también cuando estás en el escenario cantando ese tipo de canciones? ¿O la parte bailadora tuya la dejas para otro momento?
Bueno, realmente me tienen que frenar.
Ya me imagino, ¿no?
Me tienen que frenar porque es verdad que al final tienes que controlar un poco todo, la respiración y bueno, como soy bailadora, pues escuchas tu canción, quieres expresarte y lo quieres hacer todo, lo quieres dar toda la información, ¿no?
Está claro. Es curioso porque no es la primera vez que hablo contigo para hablar un poquito de tu música y de tu grupo, y es ciertamente curioso, a mí siempre me llama la atención que alguien que se ha criado en el mundo del flamenco, que luego tenga estos derroteros musicales que van con otros tintes como más pop y como más de otro estilo, ¿no?
Totalmente, eso es lo curioso, que al final uno tiene una raíz bastante arraigada, ¿no?, a la música del flamenco, que fue mi primera llamada prácticamente, mi primera expresión y mi primer lenguaje, pero sí es verdad que a la hora de crear, aunque creo siempre en 12 tiempos y los ritmos están presentes, pero siempre me inclino más por el pop. Uh-huh. Me guarda mucho flamenco. Al final, cuando conoces realmente el origen y dominas de alguna manera, te da muchísimo más respeto, ¿no?
Está claro. Oye, por cierto, este es el nuevo sencillo del grupo, Por Primera Vez, un tema que de alguna manera, por lo que he leído, refleja un poco tu momento vital, ¿no?
Sí, exactamente. Yo creo que al final el artista tiene un camino por recorrer, tienes unas diferentes etapas de tu vida y creo que este momento es de reafirmarse, de encontrarse con uno mismo y de saber sobre todo que estás en la buena posición, en el buen camino y que tienes claro dónde quieres dirigirte, ¿no? Que esa búsqueda, ¿no?
Uh-huh. Ese el nuevo sencillo del grupo, ¿esto forma parte de lo que dentro de poco podría ser un álbum o todavía es pronto para hablar de eso, Rocío?
Bueno, la idea siempre ha sido crear el álbum, pero bueno, al final la industria funciona de otra manera, claro, actualmente, entonces nos estamos actualizando un poco, nos dejamos llevar por cómo funciona la música ahora. y se trabaja trabajo independiente. Y pero bueno, a mí sí me gustaría cerrarlo en un disco realmente, porque es un ciclo para mí, ¿no? Siempre tengo proyectos nuevos y al final siempre quiero hacer cosas nuevas, me faltarían vidas para poder expresarme, ¿no?
Está claro.
Entonces, de esta manera, yo creo que al final acabaremos cerrando círculo, disco.
El tema, por cierto, ya tiene videoclip, que yo también he podido ver, y es curioso que ahora casi siempre los lanzamientos musicales de cualquier canción, de cualquier grupo o cantante, siempre casi siempre va asociada a la imagen, ¿no? A un videoclip. Es algo que ahora no se concibe que vaya por separado. La música por sí sola no puede ir separada de la imagen en todo caso, ¿no?
Exactamente. Ahora mismo yo creo que los tiempos que venden, la estética, ¿no? Va al mismo tiempo en contra de lo que realmente el artista quiere transmitir, ¿no? Pero al final es lo que hablamos. Tenemos que ajustarnos y tenemos que expresar con lo que disponemos y tenemos el mensaje, ¿no? Entonces, para mí una forma directa, además de a través de la letra y de la música, es la imagen. E intentar todo lo que uno quiere contar, resumirlo de aquella manera, ¿no?
Hay nuevo sencillo, este por primera vez. Puede que forme, dice Rocío, parte de en un futuro un álbum del grupo, de Calma. Hay videoclip también. Pero claro, al final los músicos, los artistas que se dedican a la música, lo que van buscando es el contacto directo con el público. ¿Hay alguna posibilidad de que el grupo, de que haya alguna presentación, de que próximamente tengamos una pequeña o gran agenda de conciertos?
Sí, bueno, al final el objetivo es lo que dice Pedro, que tengamos un contacto directo con el público y que tu trabajo se desarrolle, ¿no? Es verdad que he parado la programación de todo hasta el mes de diciembre, porque llegué ayer de París, he estado currando con la compañía y no he tenido espacio. Entonces, a partir de marzo empezamos a programarnos en algunos teatritos, sobre todo por aquí, por Málaga. Ya hoy informaremos de las cositas que vayan viniendo.
Cuando hablas de la compañía, hablas de la Nacional del Teatro Chaillot de París, ¿no?
Sí, trabajamos, llevo 8 añitos trabajando en una compañía maravillosa en Francia, que gracias quizás a esta compañía y esta forma de ver la cultura, me inicio en el mundo de la canción, realmente.
Bueno, pues la verdad es que ya veis que siendo una malagueña es casi universal en todo caso, ¿no? Ella hace cosas en el mundo del flamenco, en el mundo del baile, en el mundo de la canción, compone, está de gira con una compañía francesa, en fin, que no le falta absolutamente de nada. Y hoy hemos querido que estuviera con nosotros para presentar este disco por primera vez, que es lo que queríamos que sonara en el día de hoy en el programa. Es el nuevo tema de Calma Musique, que es el grupo que lidera la malagueña Rocío García y que suena así de bonito.
Siento que en espacio y tiempo voy girando bien, que esta fina cuerda que me eleva me sujeta bien, que aunque no hay sujeto y predicado y sigo estando bien.
Pues ahí tenéis lo nuevo de Rocío García al frente de Calma, ese grupo malagueño que sin duda alguna va a hacer las delicias de mucha gente cuando empiecen a sonar más canciones y lo que probablemente en un futuro sea su música en directo y su disco. Rocío, como siempre, te agradecemos mucho que nos hayas atendido y enhorabuena por este nuevo trabajo. Que sea todo un éxito.
Muchas gracias, Pedro.
Gracias.
Un saludo, un abrazo.
Igualmente. ¿Qué tiempo vamos a tener mañana? Pues dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos nubosos, con predominio de nubes bajas, medias y altas, o sea, de todo un poco, que el viento va a soplar de levante en el litoral, que va a disminuir a flojo durante la tarde y que será de componente sur en el interior. Las temperaturas van a subir un pelín y localmente las máximas se van a mantener sin cambio. Mañana la máxima, valga la redundancia, va a estar en Antequera, Marbella y Ronda, 29 grados en los tres sitios, 28 se van a alcanzar en Vélez y 26 en Málaga. Y el tráfico hasta ahora, rápidamente nos vamos hasta la DGT. Salvador López, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en las carreteras de la provincia?
Bueno, en este momento la única incidencia la tenemos en San Pedro, en la 7, en ambos sentidos, que tenemos ahí circulación intensa. Por lo demás, todo tranquilo.
Estupendo. Pues muchas gracias, Salvador.
De nada, hasta luego.
Y nos vamos también hasta el centro de control local, Miguel Godoy. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Bueno, pues de momento con normalidad. A nivel algo más intenso en torno a Plaza Juan de Lasaña, especialmente la entrada por la Avenida Blas Infante, y también está acá la entrada desde la M20 hacia Avenida Batinclán con niveles algo intensos. Recomendamos, como siempre, usar transporte público.
Estupendo. Pues tranquila también la cosa. Gracias, Miguel.
A vosotros, buenas tardes.
Bueno, vale, de acuerdo. Hoy te voy a dar una buena nota, Enrique. Sí, señor, me está gustando. Bueno, que se acabó, que por hoy hasta aquí hemos llegado, que a las 6 en punto nos tenemos que marchar porque sigue la programación, pero evidentemente ya Buenas Tardes Málaga termina y volveremos mañana. Será a partir de las 4 de la tarde. Pero recuerda lo que ha dicho Javier Bautista, que hoy el tiempo local vuelve de nuevo a ser protagonista a las 8:30, que jugamos en Oviedo, aunque el avión ha estado a punto de no llegar a Oviedo, pero vamos a jugar definitivamente allí. Lo contaremos aquí en esta casa. Enrique Ortiz a los mandos, quien te habló, Pedro González. Adiós, adiós, adiós. Sea lo que sea.